Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos ahora mismo lo esencial de la crónica de la actualidad este viernes 22 de septiembre con Marta Ruiz. De un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que cientos de personas siguen concentradas a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Barcelona, el sindicato de estudiantes convoca huelga general para el próximo día 28 en Cataluña. Reclaman la celebración del referéndum ilegal y denuncian la represión del Estado. Mientras, el juez ha dejado en libertad provisional a los 14 altos cargos de la Generalitat detenidos en la operación Anubis, la que ha acabado con la estructura del referéndum. Les prohíbe participar en cualquier acción relacionada con esta consulta. Y la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha denunciado por sedición, por rebeldía con fuerza, los disturbios del miércoles ante la Consejería de Economía de la Generalitat, y la Fiscalía investiga además la web con los puntos de votación. Por lo demás, el Gobierno ha confirmado que se va a investigar el presunto adoctrinamiento de menores en las escuelas catalanas y que se van a enviar refuerzos de Guardia Civil y Policía para mantener el orden público. Desde Palma de Mallorca, la secretaria general del Partido Popular, de Cospedal, aseguraba que la victoria sobre el secesionismo vendrá de la unidad de las fuerzas constitucionalistas. COPE en Palma, Mamen Munición.
La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha asegurado en Palma que pase lo que pase, no habrá referéndum el 1 de octubre. Lo van a impedir los mismos instrumentos del Estado de Derecho. Cospedal ha afirmado que la actitud de los independentistas está siendo propia de tiranías y pide a la Generalitat que deje en paz a las instituciones y pare de acosar a los catalanes.
Tenemos instrumentos suficientes como para defendernos frente a quienes quieren terminar con la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos y con la democracia. Y por lo tanto, no se puede atacar el Estado de Derecho sin saber que eso tiene consecuencias.
La conferencia de presidentes del Partido Popular será clausurada mañana por Mariano Rajoy, algo que aprovecharán los soberanistas para manifestarse en Palma contra la política de gestión de la situación catalana.
Permanece arrestado el presunto yihadista detenido en Mérida, Badajoz, que se encargaba de buscar tecnología para el Daesh. Alejandro Tobalina.
Se trata de uno de los brazos más secretos y sofisticados de la organización terrorista. Interior ha informado en un comunicado que el detenido, oculto tras un complejo entramado de empresas especializadas en soportes informáticos, lideraba una célula dedicada a financiar acciones terroristas y al envío de material tecnológico a Siria con fines armamentísticos. Juan Ignacio Zoido es ministro del Interior.
Es una persona que tenía unos conocimientos altamente desde el punto de vista tecnológico y por tanto tenía capacidad para adaptar los drones y llevar a cabo con los mismos ataques terroristas.
Detención, por tanto, clave en la lucha contra el yihadismo en España. Además, las fuerzas de seguridad de Bangladesh han arrestado en el país a 10 personas relacionadas con él. Entre ellas se encuentran su padre y su hermano menor.
En México aún se sigue intentando rescatar a posibles supervivientes, entre ellos un malagueño de 33 años. Del terremoto de 7,1 grados en la escala de Richter, en los que han muerto hasta el momento 286 personas. Y la policía argentina sostiene que el fiscal Nisman fue asesinado en 2015, días después de acusar a la presidenta Cristina Fernández de encubrir a terroristas. Así lo recoge el informe pericial entregado a la fiscalía.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos en Alemania, en Berlín. Rosalía Sánchez.
Pues Merkel está cerrando en estos momentos su campaña electoral en Múnich, donde varias decenas de seguidores del partido anti-euro y anti-extranjeros Alternativa para Alemania han acudido con pancartas ofensivas, con silbatos, con cazuelas, haciendo todo lo posible por reventar el mitin. Los abucheos se han prolongado ininterrumpidamente durante los casi tres cuartos de hora que ha durado el discurso de Merkel, que por momentos llegaba a ser inaudible. El candidato socialdemócrata Martin Schulz ha elegido, en cambio, para cerrar su campaña, Berlín, el barrio gubernamental, y ha endurecido su discurso, seguramente también con la intención de frenar el trasvase de votos Alternativa para Alemania, que según la última encuesta de INSA, que es la última antes de la votación, obtendría un 12%. Sería la tercera fuerza política de Alemania y la primera de la oposición en caso de repetirse una gran coalición de gobierno.
Vamos ahora al Reino Unido, a Londres. Iván Alonso.
Pues aquí nos habla de otra cosa que del discurso de la primera ministra británica, Theresa May, en Florencia, en Italia, un discurso que pretendía desbloquear las negociaciones del Brexit y del que hemos sacado poco en claro, la verdad. Ha vuelto a ser bastante ambigua la Premier. Lo más destacable ha sido el tono conciliador de May, inédito hasta ahora con la Unión Europea, el periodo de transición de 2 años que ha propuesto para después de que se oficialice el Brexit y la intención de Reino Unido de pagar la factura final de su salida del club comunitario, aunque eso sí sin cifras exactas y dejando claro que muchas peticiones desde Bruselas son exageradas en este sentido. Además, May propone seguir aportando al presupuesto comunitario hasta 2020 y se ha comprometido también a seguir cooperando en materia de seguridad y de justicia con la Unión Europea. Por lo demás, es noticia también que uno de los detenidos por el atentado del metro de Londres, el joven de 18 años de nombre Ahmed Hassan, ha sido acusado formalmente por intento de asesinato y que la empresa que gestiona las licencias de taxi en Londres le ha quitado la suya a Uber por, asegura, motivos de seguridad. Ahora, esta tiene 21 días para reclamar. Este servicio lo usan unos 3 millones de londinenses.
Ya saben que habitualmente escuchamos el comentario de Javier Fernández Arribas. Les recuerdo que es de entre lunes a jueves. Los viernes, Javier Fernández Arribas da las claves de Internacional, de la Crónica Internacional, a eso de las 10:15 en La Linterna. Las 8 menos 24 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora del viernes, como no podía ser de otra manera, en la cadena COPE tenemos conexión con el cielo. Con el entrañable hombre de las nubes, nuestro catedrático del tiempo, Jorge Olcina. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Qué tal?
Con espíritu de síntesis, el pronóstico del tiempo para el fin de semana.
Pues mira, podríamos resumir
que
diciendo
tú no
que
estás en la Dirección General de Tráfico.
Un fin de semana casi de verano en toda España, ¿no?
¿Casi de verano?
Sí, sí, un tiempo muy tranquilo, Juan Pablo. Estamos. Ha pasado un frente estas últimas horas. De hecho, está lloviendo ahora esta tarde y lo va a hacer esta noche, pues en Aragón, interior de la Comunidad Valenciana, especialmente de Castellón, interior de Cataluña, también en el Pirineo, en Navarra, en forma incluso de tormentas, ¿no? Porque ya digo, este frente que entró ayer por el oeste peninsular, pues ha ido barriendo toda la mitad norte y bueno, pues quedan esos restos, ¿no? Mañana sábado todavía, Juan Pablo, como hecho significativo, es que quedarán estos restos que llamamos de inestabilidad en el Pirineo catalán y también en Baleares, especialmente en la Sierra de la Tramuntana, puede formarse una tormenta. Todo esto en la primera mitad del día, porque el resto de la jornada, tanto en estos sectores, ¿no?, más inestables, por así decir, como en el resto peninsular, vamos a tener un tiempo muy tranquilo, soleado, anticiclónico, temperaturas que entre el sábado y el domingo van a ir subiendo a mediodía y bueno, vamos a alcanzar registros pues de 28, 29, 30 grados prácticamente en toda España a mediodía, 33 por ejemplo en Sevilla el sábado y el domingo. Se esperan 30 en Bilbao mañana sábado, en Madrid está previsto 28 mañana, 29 el domingo, es decir que en general va a ser un tiempo más de verano que de comienzo de otoño, que dentro de unas horas entraremos en esta nueva estación, ¿no?
Bueno.
El domingo, para rematar el fin de semana, a última hora del día entrará un frente por Galicia y podrá dejar algunas lloviznas, pero va a ser en general algo muy muy débil, ¿no? Por tanto, tiempo muy tranquilo en toda España, incluida el archipiélago canario, donde se instala la circulación que llamamos de los alisios, y las máximas van a llegar también a 27, 28 grados.
Por cierto, que venimos de Santander, ayer hicimos el programa en el Centro Botín,
sí,
y hay mucha preocupación por la sequía, porque no ha llovido, porque ha sido un verano muy seco,
sí,
y hay temor a que el otoño también lo sea, y haya restricciones, y el camino de vuelta desde Santander, que lo hemos hecho en coche porque nuestro avión ha decidido no ir ni venir hoy, y nos lo han dicho un rato antes, y nos hemos venido en coche bajando por supuesto por Palencia hasta Burgos,
sí.
El campo está amarillo.
Sí, está amarillo y los embalses, especialmente del Duero, están fatal, Juan Pablo. Yo diría que hay algunas cuencas hidrográficas que están en una situación, podríamos decir ya casi de emergencia. Una de ellas es la del Duero, otra es la del Tajo medio y alto. El Guadalquivir ha entrado también en las últimas semanas en una situación delicada. Y el Ebro, Juan Pablo, fíjate, desde que comenzó este mes de septiembre ha perdido cerca de 300 hectómetros cúbicos, casi la mitad,
sí,
un poquito más del agua que bebe Madrid durante todo el año en apenas 3 semanas, ¿no? Además del Segura y el Júcar, que aquí hablamos ya de una situación estructural. Por tanto, bueno, la situación empieza a ser muy delicada. Los embalses, para consumo están al 35%, ¿no? En todas las cuencas.
No va a llover este otoño, ¿eh?
Pues mira, Juan Pablo, de momento no se ven precipitaciones importantes. Hablo de momento hasta final de septiembre, ¿no? He estado consultando algunos modelos de lo que nos queda de septiembre y nada de lluvias, de borrascas importantes que pudieran regar muy bien el campo y llenar embalses. Por tanto, nada, al contrario, la próxima semana, Juan Pablo, va a ser calurosa, es decir, nos va a recordar más al verano que al otoño, ¿no? Bueno, una situación, lo comentamos el otro día, los modelos nos están hablando de este tipo de otoño, especialmente en las primeras semanas, ¿no? Un otoño cálido, muy poco lluvioso y, por tanto, más de rasgos estivales que realmente otoñales.
Has apuntado ya los datos del año hidrológico que está a punto de terminar, porque el año hidrológico empieza en octubre, ¿no? El siguiente.
Sí, sí, empieza el 1 de octubre y, como decimos, los embalses están al 35%, los de consumo, pero hay un dato, Juan Pablo, que a veces no lo comentamos, que es los embalses que sirven para producción de energía eléctrica, ¿no? Estos han perdido un 40% de su capacidad de producción, sí, desde que comenzó este año hidrológico, y realmente la cosa se pone delicada también en este sentido. Es verdad que tenemos un mix de producción de energía variado y, bueno, podemos recurrir a otro tipo de energía, ¿no?, que complemente esta, pero, bueno, una base importante de la producción energética, especialmente hidroeléctrica española, es el agua, ¿no? Es los saltos hidráulicos, y estos empiezan a estar también en una situación muy delicada, ¿no?
Ajá. ¿Previsiones para el año hidrológico que comienza el 1 de octubre?
Pues en general, lo que decimos, de momento el otoño...
Solo ves el otoño,
buenas, ¿no?
Pero el invierno no te puedes decir nada todavía.
No, de momento no hay previsiones para ello, ¿no?
Bueno, otra cosa es lo de los huracanes, que sí, los vienes siguiendo a lo largo de este mes de septiembre. El último ha sido María, antes pasaron Irma y José.
Sí.
¿Esta cadena de huracanes tan agresivos, en muy poco tiempo, tiene algún diagnóstico, profesor?
Pues mira, se está diciendo, es la peor temporada... Bueno, vamos a poner las cosas en su sitio. El 2017 está siendo una temporada, en su conjunto, bastante normal, Juan Pablo. Lo que ocurre es que hemos tenido tres huracanes muy potentes que además han afectado a zona habitada, especialmente Estados Unidos, Islas del Caribe, y claro, eso pues nos ha sorprendido y nos llegan imágenes de televisión que nos impactan, ¿no? Pero por término medio, el 2017 lleva 13 tormentas que se llama tropicales, siete son huracanes y cuatro han sido de categoría superior a 3, es decir, con vientos de más de 180, ¿no? Está dentro de la normalidad. Lo que fue muy excepcional, por ejemplo, fue el 2005, que tuvieron 15 huracanes y 7 de ellos superaron los 180 kilómetros por hora, ¿no? Recordemos que ese año se produjo el famoso Katrina, pero hubo 6 huracanes más muy intensos, ¿no? Bueno, esta temporada, ya digo, nos sorprende porque viene de 2 años anteriores, Juan Pablo, bastante débiles de actividad ciclónica en esa parte del Atlántico tropical. Estábamos bajo los efectos del Niño y eso tiene repercusión en una disminución de huracanes, y este 2017 se ha recuperado, por así decirlo, la actividad. Lo que ocurre es que ha habido 3, pues que han impactado tierra habitada y tierra con pérdidas económicas importantes que se han producido.
Hay que recordar que los huracanes empiezan a formarse muy lejos, en África.
Empiezan pues prácticamente en las costas de África, ¿no? Las costas de Cabo Verde, normalmente van recorriendo toda la parte sur del anticiclón de las Azores en el Atlántico tropical, y llegan algunos de ellos al Caribe o ascienden hacia la costa este de los Estados Unidos, ¿no? Ese es su recorrido habitual por el Atlántico, ¿no? Que por término medio, Juan Pablo, se producen 6 huracanes al año en esta zona del mundo. Intensos, ¿no?
Entonces ahora llevamos 3.
Este año llevamos 3, realmente 4, porque hubo uno al principio de temporada, sí, un poquito también activo, sí, pero no afectó a zona habitada. Y bueno, ya digo, estamos dentro de la normalidad, sabiendo que 2 de ellos han sido muy fuertes y han producido mucho daño.
Bueno, pues comienza el otoño a las 10:02 de esta noche.
Sí.
Y dices tú que la semana que viene va a ser más bien...
De verano.
De veroño.
Exacto.
Veroño, pues nada.
Sí, y no solo la que viene, sino hasta final de septiembre.
Que no hay que guardar la manga corta.
La siguiente también, ¿no?
Hay que mantener la manga corta a mano.
Sí, hay que mantener la manga corta y de momento el paraguas no sacarlo porque no se ve previsión de precipitaciones destacadas en ninguna parte de España, que eso es lo problemático, sí, porque a estas alturas del año ya debería estar lloviendo bien en el Mediterráneo o bien en el Cantábrico.
Querido Jorge Alcina, catedrático del Tiempo de la Linterna, nuestro hombre de las nubes, gracias por tu espíritu de síntesis, buen fin de semana y que nos vaya bien.
Buen fin de semana
a los oyentes,
Juan Pablo.
Claro que sí. Adiós.
Adiós.
Se ha ido al cine Ramón García Pellegrini y ha vuelto. Y se lo cuenta en El Corto y en Corto.
Un thriller británico, una de animación de Lego o una de época. Es viernes, es día de estrenos, Kingsman, el Círculo de Oro.
Esta es la típica situación en la que hay que salvar el mundo.
Los modales hacen al hombre.
Una sastrería británica es la tapadera del servicio secreto en esta segunda entrega de la serie dirigida por Matthew Vaughan. Refrescó mucho el subgénero de espías a lo James Bond que la primera entrega nos hizo llegar. Espectaculares escenas de acción, estrellas como Halle Berry o Colin Firth. Un poco excesiva, eso sí, pero muy entretenida. Siguiente estreno, la Lego Ninjago película.
Un verdadero ninja sabe cuándo luchar y cuándo ocultarse entre las sombras. ¿Preparados para arriesgar la vida por Ninjago?
Una aventura con tintes de comedia de animación basada en los juguetes de Lego. Los ninjas luchan contra el mal en esta nueva película de los Lego que flojea un poco, pero que mantiene la magia y que ofrece buenos ejemplos a los más pequeños como la necesidad de superar los egos personales. Más madera, la reina Victoria y Abdul.
¿Vas a despedir a ese campesino indio?
¿Cómo te atreves ahora? Es mi amigo.
En la celebración del 50 aniversario de su coronación, la reina Victoria conoce a un joven indio musulmán que se va a convertir en su amigo y confidente. Judi Dench da vida aquí a la reina inglesa en una interpretación con perfume a Oscar.
Primera hora de la linterna, aquí seguimos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.